mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:07 de la tarde de este viernes 30 de agosto, último día en el que nos van a acompañar nuestros jóvenes compañeros durante este verano, Ollán Goenaga y Guillermo Ferro. Por eso hoy yo creo que les vamos a dejar ganar en este reto. Bueno, vamos a dejar ganar, se lo hemos puesto fácil, a ver si ellos son capaces de ganarnos en este reto generacional en el que ellos tienen que acertar nuestros autores, las canciones que pongamos nosotros y nosotros los autores de sus canciones más, bastante más modernas, actuales y contemporáneas que las que voy a poner yo seguramente. Esther García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Me alegra que te incorpores a este espacio porque siempre necesito ayuda.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya sabes que para las músicas modernas necesito siempre ayuda.
Bueno, que luego estás más actualizado de lo que parece, ¿eh?
Bueno, es que hago siempre periodismo de investigación.
Hago
periodismo de investigación. Guillermo Ferro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Y Ollán Goenaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas
tardes. ¿Quién quiere empezar de los dos? Lo voy a poner fácil, venga.
Venga, pues que empiece Ollán.
Vale, empiezo
venga,
yo.
Tira. La primera de Ollán es...
Falta que nos vean. Cuando va ahí parece que le sube la marea.
Estoy cansado.
Los mensajes no los lea. Por mi culpa le pelea. Dile que no eres de nadie, que no se ilusione. Ey, y que pa' acá no se asome. Con PR todo el año es Sommel. Ella ya no tiene corazón. Siempre se porta mal. Así la pasa.
Es una musiquita muy de verano. Para acabar el verano, ¿no?
Sí. La escucharemos, seguro.
Igual hasta la hemos
bailado. Es más, acaba de salir hace pocas semanas y está haciendo muy famosa, sobre todo en TikTok.
Pues TikTok no manejo, yo esas cosas no manejo.
El periodismo de investigación, hay que buscar todas las fuentes.
Es que de las fiestas del pueblo todavía no han sido. Entonces creo, ahí es donde voy a indagar.
Os lo toque chivar, ¿no?
Sí, se confirma.
A ver, pero ¿será algún ¿es algún reggaetonero famoso?
Sí.
¿Algún J Balvin o...?
No, Mike Towers.
Ah, bueno.
Mike Towers, Miguel Torres, de toda la vida. ¿No? Es que no, como Mike Rivers en su día, Miguel Ríos, de toda la vida, ¿no? Miguel Torres, vale. ¿Se no jugaba a fútbol, Miguel Torres?
Sí, ¿es ¿no? el lateral del Málaga?
Sí, ¿no? Hijo, salió del Madrid, ¿ves? Es que al final...
El de Paula Echeverría, ¿no?
Sí, correcto. Correcto,
¿ves?
Correcto.
Aquí cada una...
Sí, no, loco con su tema. Bueno, pues cero. Nos anotamos un rosco. Esther García, venga. Yo confío en ti.
O sea, ahora yo pongo la canción
la
que estoy súper segura de que la van a adivinar. A mí me parece súper famosa y que tiene un montón de años, pero la deberían conocer.
Si te acercas, nada es útil para esta.
¿Seguro? No, o sea, vamos, os voy a dar 5 segundos, que hacemos patio. La primera
es Shakira.
Sal Piqué.
Vale.
Sí, Shakira, bien.
Del 98,
No me sale el nombre.
Ahora os ha costado, ¿eh?
Ya.
Es que yo lo he visto tan claro que he dicho, esto tiene que ser una trampa.
No. Claro, es que igual las he puesto muy fácil, Fermín, confío en ti.
Yo he puesto una muy, muy fácil.
Bueno, muy Fermín fácil. Siempre dice eso y luego...
He puesto una muy, muy fácil.
El otro día tuvimos que rascarle que sabíamos la serie para que nos aceptase...
Correcto,
una...
¿Cuál era?
La de Verano Azul.
La de Verano Azul, sí, es que la escuché al final del verano. Del dúo dinámico.
¿Pero no habéis escuchado esa canción?
Yo es que he visto Verano Azul, pero no sé quién es. No escucho el dúo dinámico.
Tampoco acertaron la de Tom Jones, la que cantaba, la que bailaba en El Príncipe de Bel Air. ¿Cómo era el...?
No era la canción del Príncipe de Bel Air, la gente sabe.
Eso es.
La que
bailaba Carlton Banks.
Fue una derrota dura, la verdad.
Sí, además en el último momento.
Sí, además dos consecutivas, sí. Yo entiendo que tiene que doler. Guillermo Ferro.
Ahí va, bueno, pues a ver mi primera canción. Bueno, primero te dejo escuchar un poco.
Vamos a comer el caos con...
También muy nueva.
No me duele más, se marchitaron las rosas. Suerte encontrándome en otros ojos. Pero que yo sacaba lo mejor de ti.
Ultra famosa, no, quizá no la canción, sí ella. También, ya que a Esther veo que le gusta más el corazón, una pista, es expareja de otro artista.
Vale, pero no de un futbolista argentino.
No, de otro artista.
O sea, la Tini no es.
No.
Vale, pues... Espera. ¿Por qué letra empieza su nombre?
Por la misma que su apellido.
Vale. ¿Sí?
La K y la G no son la misma letra.
Ya, pero igual nos apellida Chi. Ni idea.
Es Nicki Nicole, expareja de Trueno, ¿no? Ya que... No sé, he pensado que esa pista igual te ayudaba un poco más. Oye, viendo qué rápida
está. Yo soy de Presa el Corazón de aquí, de la Paula Echaverría y Bustamante.
Yo he conocido quién era Latini. O sea,
Latini, hombre, que ahora está con Sebastián Yatra. Y antes estaba con Rodrigo de
Rodrigo de Pol. Y Yatra
sí.
No sé por qué me lo imaginaba.
22,8 millones de oyentes mensuales en Spotify, ¿eh? Nicki Nicole.
Pues yo no estoy entre esos... 2 millones, has dicho.
22 millones, casi 23.
Casi nada. Pues mira, bastantes más discos vendió este hombre.
Julio Iglesias.
Ay. Julio Iglesias, pero vamos, al tuntún.
Sí, sí, te iba a decir, está muy ligado también a la Presa del Corazón, pero...
Al tuntún era otro.
Eso ha sido por descarte.
No ha sido por descarte. Yo te he dicho que Julio Iglesias lo iba a sacar hoy, pero he visto que no lo sacaba él, lo saco
yo. Me ha visto sacando la foto. O sea, me ha visto sacando la canción.
Claro, no.
Es que el buscador...
Te puedo enseñar después mi buscador de Spotify y verás que quizá no estamos tan desencaminados, ¿eh?
Julito Iglesias. Julio Iglesias, sí, señor. La vida sigue igual. Ollán, venga, para ti. ¿Has visto qué diferencia uno que se le entiende cantando y otro que tiene un calcetín en la boca?
A ver, la canción tiene nombre de...
Mbappé,
la canción.
Mbappé. Sí.
Es Mbappé la canción.
La canción es Mbappé.
Pero que la canta, pues...
Exacto, digo yo.
Es un ex nadador.
Eladio Carrión.
Es Eladio Carrión.
Bueno.
Esto acaba de pasar, no sé hasta qué punto.
Uno para el otro. Hombre, te ha dicho la canción.
Claro. Es verdad.
La verdad, ahí no es tan fino, ¿eh?
Ha dicho la canción.
He dado una pista demasiado clara, yo creo.
Sin papel de Eladio Carrión. Hombre, Eladio Carrión. ¿Quién no conoce a Eladio Carrión? Pues por lo menos tiene más nombre de. Cantante, Eladio.
Sí, eso te iba a decir, un hombre un poco menos moderno, ¿no?
Sí, sí. No, desde luego, el Mike Towers ese me ha llegado al alma. Me lo apunto, me lo apunto.
Bueno, cada uno juega con sus reglas, ¿eh?
Sí, claro. Vamos a ver, el balón es mío y me pico y me lo llevo.
Y me lo llevo a casa.
No pasa nada, vamos a seguir, vamos a seguir.
Es que
campeón.
Es que si no, no vamos a ganar. Esther, te toca.
Segunda opción también facilísima.
Yo quiero una pista porque sé quién es, pero no me va a salir.
A ver el estribillo.
No, sí, la canción ya sé cuál es, pero lo que no sé es que... Desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra. Juanes.
Muy bien.
Pues nada, oye.
Yo tengo al mejor compañero del mundo.
Sí, estoy haciendo un carrito aquí.
Bueno, por mí, la semana pasada es cierto.
Lleva una semana estudiando. Le dije que estudiara y efectivamente.
Se había puesto a mirar canciones del 2000 hacia atrás. Sí,
sí. Yo soy un melómano.
Bien. Pues nada. 3-1, vamos, de momento. Están haciendo pleno.
Mi segunda canción
a ver.
Es ya está de ámbito nacional, que a Esther le gusta más.
A ver.
Entonces, pero el estilo, creo que todavía no hemos puesto aquí. Una canción de rap con muchas referencias al cine. Diego Armando, soy manidoso
como Ramón. Matarías a tu madre en el. ¿Pero es actual?
Los raperos sí, la canción tiene ya algún año.
Sí, por favor.
Es que una pista va a hacer que Fermín esté. Son dos. Es una pareja, es un dúo de rap. Y es quizá el más famoso, sí, de los más famosos de España. Sí.
Pero de los últimos 5 años.
De los últimos 15.
Porque Violadores del Verso, que eran los raperos de nuestras...
Desde Violadores del Verso, yo creo que te diría que me sientes bien esto. A mi opinión y juicio personal, ¿eh? Luego habrá quien opine que es SFDK, pero... Que no es SFDK.
Y... Espera, sí. Vamos a pensar, Fermín.
Que no creo.
¿Por qué letra empieza? ¿Es nombre de grupo, nombre de persona?
Es nombre del dúo. Es... Epi y Blas, Andy y Lucas.
Zipi Zape.
Eso es. Y la canción es del 2015.
Ni idea.
Raiden.
¿Y quién?
No. ¿Quién?
Raiden es un rapero, ¿no?
Yo no lo conozco, pero vale. Suena así, sí, me da el pego.
Pues ya por curiosidad. ¿Quiénes son?
Natos y Wawor.
¡Buah!
No me creo que ninguno de los dos sepáis quiénes son Natos y Wawor.
No. Es cierto que yo el rap no suelo escuchar. A no ser que se te cuele...
1.5 millones de...
Bueno, pues mira, yo, como no vamos a andar muy bien de tiempo, yo iba a traer una de AC/DC, que tampoco la ibas a sacar, pero vamos a probar la tercera mía, que así ya por lo menos me dio el gusto de que no la tercera.
Al azar.
Es que no se me ocurre ningún nombre con esta canción. Apúntanos un rosco por mí.
Cristina Rosenbinge y los Subterráneos.
Pues,
Cristina Rosenbinge.
¿Y no, eso quiere decir, no suena el nombre?
No.
Yo creo que...
No.
Venga, un bonus track para vosotros, ya habéis ganado, pero por daros el gustazo, venga.
¿Me toca a mí?
Sí.
Es una canción muy conocida. Tiene algo de tiempo ya. Pero yo creo que podéis sacar por lo menos el nombre de... Si no,
de
cantante, o de la canción.
Pero no me sé yo ninguna de estas canciones. Por llamarlos de alguna manera.
No suena nada.
No. O ponéis la intro y
tiene
no...
Tiene algo que ver con otra artista que ha salido antes.
¿Con Michael este?
No, con... Es compatriota de Nicki Nicole. Vamos a darles un poquito de pista.
No sé ni dónde nació Nicki Nicole, ¿cómo vas a ver?
No le pongo ni cara.
No. A ver, ¿cómo es?
Es Rockstar de Duki.
Nada. ¿Tu tercera opción?
Mi tercera opción,
A ver, igual.
Igual a ver si acertamos alguna. Tira.
Esta es más moderna también.
Sí, vamos. Me pregunto si bailas como camino. Estoy desactualizado.
Pero también.
La de Duki no era difícil. Que son 7,8 billones.
Pero.
Billones de reproducciones.
No, pero que no escuchamos esta música. Bueno, esto que hacen ahora.
Bueno, pues este es.
Autotune.
Este es Fate.
¿Cómo?
Fate. O Fercho. Tiene dos.
Fercho.
Así.
Sí. Fercho. La de Fercho.
Sí. Pero esa canción no es suya.
Ay, qué casualidad.
Bueno, pues chicos, que sigo sin entenderlo. Gracias y muchísimas gracias por haber estado aquí todo el verano. Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Todos los universitarios están ya a las puertas de comenzar el curso 24-25. De hecho, algunos ya han comenzado, como los que van a estudiar medicina en la Universidad de Navarra. Aquí en la comunidad foral son muchos los estudiantes que vienen a estudiar de otra comunidad y se estima que el 70% de los estudiantes de la Universidad de Navarra vengan de fuera. Y entre el 15 y el 20 de la UBNA también vengan de fuera. Eso implica que tiene que haber alojamiento en Navarra para mucha gente. Estos estudiantes se plantean cuál es la mejor opción para vivir en Navarra, si vivir en un piso o en una residencia o en un colegio mayor.
Yo durante el año académico vivo en un piso compartido con otros estudiantes y elegí el piso sobre la residencia basado en una experiencia anterior, porque el primer año de la carrera estuve en una residencia y si bien me gustó, sí que sentía que el piso pues te daba un plus de independencia, un plus también de experiencia de madurez vital, y además, aparte de que en el aparato económico también era más favorable que vivir en una residencia, que al final con el coste era bastante más alto que lo que al final pagos de alquiler y comida en el piso. Y yo creo que la parte más positiva que tiene el piso es eso, es ese plus de madurez, independencia que te da. Y también puedes coger de ahí la parte negativa, porque si no te sabes manejar en esa independencia, si no consigues llegar a ese grado de madurez que requiere vivir en un piso, las puedes pasar muy mal, y eso, la residencia sí que te cubre muchas necesidades y no tienes que estar tan pendiente de las cosas. Quizás cuando llegas muy cansado de la universidad, pues el tener las cosas hechas es más fácil en la residencia, pero yo lo valoro más en la independencia, la libertad que te da el vivir en un piso de estudiantes. Aparte que la convivencia con otras personas también creo que es muy positiva, y si bien en la residencia se da, no es lo mismo que vivirlo en un piso. Además, lo digo, habiendo tenido la experiencia de ambas.
Bueno, ya vemos los pros y los contras de vivir en residencia, en colegio mayor y en el piso de estudiantes. Desde AVE Inmobiliaria, Isabel Martínez nos explica las comodidades que te da vivir en un piso.
Sí que es cierto que ahora hay mucha residencia, pero al final el estudiante que ya ha estado un año aquí en Pamplona y ha hecho ya un grupo de amigos y ya conoce gente, le apetece más vivir en lo que es un piso y tener una convivencia con sus amigos, más que algo tan individual como es una residencia, que cada uno tiene su habitación y hace una vida un poco más independiente.
La verdad es que la mayoría de los estudiantes de segundo curso en adelante eligen los pisos. Esta estudiante lo tiene claro.
Bueno, este es el segundo año que decido vivir en un piso de estudiantes. Creo que es una buena opción para madurar en los años de la carrera. Al fin y al cabo, en una residencia pues estás sujeto a horarios, a horarios de entrada, de salida, a la hora del comedor. Sin embargo, en tu casa pues eres independiente con todo eso. Eso te permite también crecer, alejarte un poco de casa y vivir tu experiencia como adulto.
Sin embargo, las residencias también son una buena opción para vivir mientras se estudia. No en vano han proliferado mucho en los últimos años. Eva Igoa, desde la residencia Resa Los Abedules.
Ofertamos todo lo que el estudiante quiera, desde pensiones, medias pensiones, pensión completa, comidas, cenas, limpieza, lencería. O sea, nos podemos encargar de todos, como si fuéramos un piso en el que tuvieran todo. Y además, nuestro añadido es que le damos muchísima importancia al tema de las actividades. Tenemos un tema de actividades que...
Este alumno ha apostado por las residencias.
Elegí la residencia principalmente porque quería, sobre todo, integrarme de una manera más rápida y más fácil a la ciudad nueva donde estaba viviendo, y por eso quise elegir una residencia, y porque creo también que la suerte que tengo en la residencia es que pues hay una persona, bueno, un grupo de personas que se encargan de pues que no nos falte nada y nos cuidan como si fuesen casinos.
Como ven, hay gustos para todo, aunque lo cierto es que mayoritariamente los alumnos de primer curso eligen las residencias y después ya pasan a pisos de estudiantes. Lo que está claro es que todos los pisos que salen para alquilar acaban siendo alquilados. Aunque también es cierto que cada vez hay más residencias que también tienen un alto porcentaje de ocupación. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Strain.
Ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en el Activia de frutas pack de 4. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 1,99€. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
El Servicio de Oncología del Hospital Universitario de Navarra ha recibido una distinción por su compromiso con la excelencia y con la mejora continua de la calidad asistencial en el tratamiento de los pacientes con cáncer. Esta acreditación la otorga la Fundación ECO y la Sociedad Americana de Oncología, y pone al Servicio de Oncología del Hospital a la altura de otros países y de hospitales de reconocido prestigio. Por otro lado, hemos hablado hoy con Ruth Vera, con la jefa del Servicio de Oncología, y hemos conocido que en los últimos años la investigación sobre el cáncer ha conseguido grandes hitos. Ruth Vera nos ha explicado qué ha cambiado en este tiempo. Hasta hace unos años se trataba solo la célula tumoral. Se hacía con tratamientos de quimioterapia, pero ahora eso ha cambiado.
En los últimos años lo que se ha investigado sobre todo es, pues, por ejemplo, el impacto o el efecto que tiene nuestro sistema inmune en el desarrollo del cáncer, con lo cual se han diseñado estrategias o tratamientos dirigidos contra el sistema inmune para que este sea el que ataque, como si dijéramos, a las células del tumor, ¿no? Esto es un cambio radical. Y otro es el conocer alteraciones moleculares, alteraciones en la célula que hacen que sean diseñados tratamientos dirigidos contra esas alteraciones, ¿no? Que es lo que habitualmente hablamos de medicina de precisión.
Cada vez hay más prevalencia del cáncer en la sociedad, es decir, que se está reduciendo la mortalidad, pero que cada año crece también la incidencia. Además de seguir investigando y trabajando para acabar con el cáncer, esto supone otro reto importante.
Aparte de, pues, de diagnóstico precoz, prevención, diagnóstico y tratamiento, el cuarto es el gran reto que suponen lo que se denominan largos supervivientes en la sociedad, ¿no? Porque esto tiene un impacto, pues, muchas veces de los tratamientos en cuanto, por una parte, secuelas físicas, eso está claro, pero por otra parte también secuelas psicológicas y secuelas sociales, ¿no? A la hora de reincorporación al ámbito laboral, amigos, relaciones sociales.
Ruth Vera ha incidido en la prevención. Se conoce, hay evidencias de que el 40% del cáncer se puede evitar.
Hábitos de vida saludables, el ejercicio, no sedentarismo, no obesidad, esto se sabe. Es verdad que esto no excluye a que lo puedas tener, porque al final son alteraciones en las células que se provocan por diferentes causas. La causa más importante es el envejecimiento y no estamos exentos, todos estamos ahí, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que, por ejemplo, el cáncer de pulmón, 9 de cada 10 han sido fumadores.
Quitar el tabaco y reducir la ingesta de alcohol de nuestras vidas sería una gran idea para reducir las posibilidades de padecer cáncer. Enhorabuena. Repetimos nuestra enhorabuena a todo el servicio de oncología del Hospital Universitario de Navarra por este reconocimiento, por este gran trabajo. Llegamos así a la 1:30. Continúa la información en este viernes 30 de agosto aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos hablando de la apuesta por las residencias o por los pisos aquí en Navarra. En el fondo, pues es mucha gente la que nos visita durante todo el año para estudiar o para realizar sus grados o sus máster. Y vamos a hablar en este caso con AVE Servicios Inmobiliarios. Saludamos ya a Isabel Martínez, ella es responsable de la oficina. Isabel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, queremos saber si realmente cada vez hay más demanda de este tipo de pisos.
Sí, la verdad que cada año nosotros notamos que hay más demanda y sobre todo que la gente se apunta mucho antes a la lista de espera de pisos de estudiantes para los siguientes cursos. Sí que es cierto que ahora hay mucha residencia, pero al final el estudiante que ya ha estado un año aquí en Pamplona y ha hecho ya un grupo de amigos y ya conoce gente, le apetece más vivir en lo que es un piso y tener una convivencia con sus amigos más que algo tan individual como es una residencia que cada uno tiene su habitación y hace una vida un poco más independiente.
En ese sentido, el perfil es distinto. Las residencias suelen ser de primero y segundo curso y ya la gente que apuesta por los pisos quizás ya son de cursos más avanzados.
Sí, sí. El estudiante de primero de carrera o incluso el estudiante de Erasmus, al final lo que busca es una residencia, porque pues no controlas todavía la ciudad, no conoces a gente y la residencia te da un poco ese primer apoyo, ¿no? De pues bueno, pues de asentamiento, de conocer un poco la zona y la gente. Cuando ya la gente hace amigos, al final que ya es segundo o tercero de carrera,
es cuando el estudiante ya prefiere irse a un piso.
Hay cada vez, hemos visto que demanda hay mucha, ¿verdad? Hay cada vez más oferta, porque es la sensación que da, ¿no? Cada vez hay más residencias, hay mucho piso también para alquilar.
Sí, las residencias, bueno, me imagino que ya habréis visto que en los últimos años pues han crecido muchísimo aquí en Pamplona, pero también es cierto que con el cambio de ley que hubo en mayo del año pasado, al final hay muchos propietarios que se decantan más por lo que es la seguridad legal que te brinda el contrato de temporada, como puede ser a un estudiante, que igual el contrato de vivienda habitual, que ahora mismo pues igual no protege tanto al propietario, ¿no? Y al final también es cierto que cada vez hay más estudiantes y también hay más demanda. Entonces también se necesitan muchos pisos para cubrir toda esa demanda.
Es decir, que la oferta está cerca de la demanda, ¿no? No hay mucho piso que se quede fuera.
No me atrevería a decir que está cerca. Yo me atrevería a decir que hay más demanda todavía que oferta. Sí que es cierto que todo lo que se lanza al mercado de piso de estudiante, todo se acaba alquilando. También es cierto que el estudiante cada vez es más exigente y no alquila cualquier cosa. Antes se alquilaban pisos igual que estaban ya muy antiguos, con muebles que también ya tenían ciertos años, y el estudiante te lo alquilaba. Ahora es cierto que el estudiante te pide también pisos que ya estén un poco más acogedores.
En vuestro caso también os dedicáis a eso, ¿no? Es decir, vosotros reformáis un poquito el piso antes de alquilarlo.
Sí, nosotros al final damos un servicio que es un poco 360 integral de cara al propietario, ya que muchas veces te viene la gente con un piso que ha heredado o un piso que incluso se ha comprado y está de origen, y lo que hacemos es una reforma que tampoco suponga un gran desembolso, pero que sí pueda mejorar lo que es la rentabilidad. Lo preparamos y amueblamos el piso en base a lo que el estudiante va a necesitar, que al final son mesas de estudio, cocinas completamente equipadas con sartenes, platos, todo lo que el estudiante va a necesitar, de tal forma que el precio del alquiler también es un poquito más elevado. Al estudiante se le da una vivienda que para ellos es muy atractiva, y para el propietario es una facilidad porque no se tienen que encargar de nada.
Claro. ¿Qué zonas son ahora mismo las más demandadas? Yo recuerdo en nuestra época era la zona de Iturrama, ¿no? Cerca de la Universidad de Navarra. ¿Sigue siendo un barrio muy demandado?
Sí, al final el barrio con más demanda es Iturrama, porque tanto para el estudiante de la universidad pública como para el de la Universidad de Navarra es como un poco el punto central donde todos al final luego salen y hacen vida. Pero también es cierto que ha crecido mucho lo que es la zona de Mendebaldea, porque están las dos universidades de medicina o de salud, tanto de la universidad pública como de la privada. Y luego la zona del Sadar también ha crecido, porque al final ahí está muy cerca de lo que es ESIC y de la universidad pública. Entonces, digamos que esas serían las tres zonas con más demanda.
En cuanto a precios, es un mercado que cada año acoge bien. Supongo que habrá los precios, habrá subidas, ¿no? Todos los años.
Sí que suele crecer anualmente. No es una subida muy, muy, muy grande, pero sí que es cierto que es un poquito mayor que lo que es un alquiler de vivienda normal. Al final, los precios van a depender del número de habitaciones. Al final, a mayor número, mayor precio. La ubicación y el estado de la vivienda. Si el piso está en unas buenas condiciones, un poco como lo preparamos nosotros, estaríamos hablando de un precio aproximado de 500 euros por estudiante mensual, sin incluir los gastos de comunidad o lo que es un servicio de wifi o incluso de limpieza, que el estudiante lo pagaría aparte.
¿Se buscan más pisos de 2, 3, 4 habitaciones?
Uf, hay de todo. La verdad que hay estudiantes que buscan desde una habitación a grupos de 5. Sí que es cierto que 5 habitaciones son...
Es más complicado.
Es escasear más.
Claro. Bueno, Isabel Martínez, responsable de la oficina AB Servicios Inmobiliarios. Gracias por atender la llamada de Copenhague.
A vosotros, un saludo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
El programa de la Casa de la Juventud Cada Día Un Plan propone para esta tarde de 7 a 8 y media crear objetos decorativos con macramé. La sesión dirigida a jóvenes hasta 30 años se desarrolla en euskera. El pabellón de mixtos de la Ciudadela acoge las exposiciones colectivas M de Mixtas, que se combina con la muestra de Ángela Moreno en el horno, y tres miradas concretas de Félix Ortega, Joaquín Manzanos y Juan Moreno. El horario de visita es de martes a sábado de 11 y media a 1 y media y de 6 a 8 y media de la tarde. Domingos y festivos, solo por la mañana. Y el Parque del Tren de Trinitarios abre sus puertas durante el fin de semana, el sábado en horario de 11 a 1 y media y de 6 a 8, el domingo solo por la mañana. Este parque de 6.740 metros cuadrados ofrece un recorrido por un circuito en vagones y una locomotora de vapor, reproducción exacta de la época.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Mi Mondo, tu marca de muebles y decoración ya está en Pamplona, con grandes ofertas por apertura.
Mi Mondo, tu nueva marca de muebles y decoración de hogar. Polígono Área Plaza Ola, Aizoain, antigua nave de Mercamueble. Conócenos en mimondo.com.
Hola, Carmen. Mira mis nuevas gafas de sol. Me las compré en la playa.
Parece mentira. Dos ojos para toda la vida y te la juegas así, con la de problemas que hay hoy en día. Glaucomas, degeneración macular. Yo desde luego me cuido la vista en Óptica Russo. Sus gafas tienen la garantía de protección. Además, me revisan la vista y me las puedo hacer también graduadas. Con la vista no te la juegues. Hay demasiado en juego.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM en mediodía COPE a las 2 menos 21 minutos de la tarde. Hablamos ahora con Saray desde Guardia Civil. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Hemos visto este verano, ¿verdad?, que deteníais a una persona que había entrado a robar y que se había quedado a dormir en la casa. Hemos conocido también últimamente algún caso de ladrones que entraban en casas cuando las familias estaban durmiendo en sus hogares, y nos hemos hecho esta pregunta. La verdad es que es algo que nos puede asustar a todo el mundo, claro. Y si nos pasa algo así, que es muy improbable, pero si nos pasa algo así, ¿cómo debemos actuar?
Pues sí, Fermín, la verdad que afortunadamente no es algo habitual, ¿no?, que entren con los moradores dentro, pero sí que es verdad que en caso de que ocurra, pues la sensación de vulnerabilidad es muy grande. Si nos ocurre, ¿qué debemos hacer? Pues lo primero, intentar hacer ruido y encender las luces, porque normalmente cuando ya se percatan de la presencia de los moradores, lo normal es que se vayan. En caso de que no sea así, pues no debemos nunca enfrentarnos. Si tenemos alarma, deberíamos pulsar el botón SOS. En caso de no tenerla, pues bueno, debemos llamar a la policía. Encerrarnos en alguna habitación en la que tengamos un pestillo y esperar ahí a que nos socorran, y, como decía, en ningún caso confrontarnos con los ladrones. Tratar de mantener la calma y esperar, siempre esperar y dar aviso. Es para verdad que sepan la situación que estamos viviendo.
Es verdad que hay veces, verdad, que intentamos defendernos, pero a veces lo que podemos provocar es una pérdida mucho mayor que el valor, ¿no?, que lo que nos vayan a robar.
Eso es, siempre es contraproducente, no merece la pena, y al final pues el riesgo, lo único que estamos haciendo, como comentas, es aumentarlo exponencialmente.
Bueno, pues Saray, gracias por estos consejos.
A vosotros. Y recordar a los oyentes que estamos siempre a su disposición en el teléfono 062 y en la app AlertCops.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Están en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Tudela, en el canal de Tausten, en la nave 5, y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. ¿Quieres marcar un gol esta temporada? Apúntate a Futboleando, la revolución del fútbol andando. Organizado por Club Atlético Osasuna y Solera. Exclusivo para mujeres y hombres mayores de 65 años. Totalmente gratuito. Más información e inscripciones en Solera, en el 621-1975-48 o en soleraasistencial.es. Te esperamos.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
El servicio de oncología del Hospital Universitario de Navarra ha sido distinguido con la certificación Quality Oncology Practice Initiative, una de las más reconocidas en su campo a nivel internacional. Esta acreditación la otorga la Fundación ECHO y la Sociedad Americana de Oncología Clínica y reconoce el compromiso de este servicio con la excelencia y con la mejora continua de la calidad asistencial en el tratamiento de los pacientes con cáncer. Esta certificación, como digo, reconoce los más altos estándares de calidad en las distintas áreas del tratamiento de los pacientes con cáncer, en la planificación de los tratamientos, la formación de los profesionales, la preparación adecuada de la medicación y de la quimioterapia, la administración de esta última en condiciones de seguridad, la información suministrada a los pacientes y el cuidado y la monitorización de su bienestar. Sin duda, un gran reconocimiento para todo el servicio de oncología y farmacia del Hospital Universitario. Por ello queremos hablar hoy con Ruth Vera, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Navarra. Ruth Vera, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, enhorabuena a todo el servicio, a medicina, enfermería, auxiliares, farmacia, a todo el equipo, que es un gran equipo.
Sin duda esto hubiera sido imposible conseguirlo de otra forma porque, bueno, en la atención al paciente con cáncer en este caso, pues participa, bueno, pues muchísima gente, ¿no? Por ejemplo, pues todos los que acabas de comentar.
¿Qué supone esta distinción para el equipo, para todo el servicio?
Bueno, realmente yo creo que ha supuesto un reto importante. Es querer hacer las cosas bien y querer hacer las cosas bien por parte de todos. Requiere pues mucho trabajo, identificar todas las áreas de trabajo, por otra parte analizarlas y ver los puntos de mejora e intentar conseguir llegar pues a los estándares de calidad pues que reconocen sociedades como la americana, que es una referente pues a nivel internacional o mundial, diría yo, ¿no? Entonces, ponernos al nivel de las exigencias de otros hospitales en Estados Unidos y en Europa, pues es un reto, y haberlo conseguido, bueno, pues nos hace, bueno, pues es sobre todo estar contentos, claro. Y además, bueno, pues pensar que estamos ofreciendo o intentamos ofrecer lo mejor que tenemos a nuestros pacientes.
Eso te iba a preguntar, ¿nos pone a la altura en este sentido de otros países y otros hospitales de prestigio?
Sí, yo creo que esto lo que hace es podernos comparar. Hay unos estándares, hay unos indicadores que hay que cumplir. De hecho, esta certificación tiene varias fases. Llevamos un par de años, ¿no?, para conseguirlo. Te van haciendo diferentes evaluaciones. Para poder llegar a la certificación, primero tienes que pasar como un primer escalón, un mínimo para que ellos reconocen para poder seguir con la acreditación. Este salto lo pasamos. Y luego, bueno, pues te van pidiendo documentación, estándares, y cosas que a lo mejor no teníamos implementadas y que las hemos tenido que implementar para poderlo conseguir. Con lo cual, al final, no es solo conseguir la certificación, sino que estoy segura que hemos conseguido también mejorar, ¿no?, en áreas que quizá pues no las teníamos identificadas.
Claro, esto también supone una exigencia también, evidentemente, ¿no?, a seguir trabajando así o mejor.
Evidentemente, para poder conseguir la acreditación tienes que pasar por diferentes niveles, diferentes indicadores, y conseguirlos hace que también tengas que implementar áreas de mejora que en este momento pues están implementadas, con lo cual estoy segura que aparte de conseguir la certificación, pues hemos mejorado también.
Bueno, Ruth, la oncología, sus tratamientos y su investigación evidentemente han cambiado mucho en las últimas décadas. Nos gustaría saber un poco cómo ha evolucionado, ¿no? Porque la esperanza de vida de según qué cánceres ha crecido también mucho en los últimos años.
Pues mira, gracias a la investigación y gracias al mayor conocimiento de lo que es el cáncer, de la enfermedad, pues se han podido desarrollar nuevos tratamientos. Lo que ha cambiado quizá de forma más radical en los últimos años es que, bueno, históricamente siempre se ha tratado solo la célula tumoral, diríamos, con tratamientos de quimioterapia. Uh-huh. En los últimos años lo que se ha investigado sobre todo es, pues, por ejemplo, el impacto o el efecto que tiene nuestro sistema inmune en el desarrollo del cáncer, con lo cual se han diseñado estrategias o tratamientos dirigidos contra el sistema inmune para que este sea el que ataque, como si dijéramos, a las células del tumor, ¿no? Esto es un cambio radical. Y otro es el conocer alteraciones moleculares, alteraciones en la célula que hacen que se hayan diseñado tratamientos dirigidos contra esas alteraciones, ¿no? Que es lo que habitualmente hablamos de medicina de precisión. Claro. Yo creo que estos dos cambios pues han tenido un impacto en la supervivencia muy, muy notable, ¿no? En tumores, por ejemplo, como el cáncer de pulmón o el melanoma. Claro.
Que además de ser más efectivos, son menos agresivos.
Quizá son menos agresivos, quizá también tengan efectos secundarios diferentes a los convencionales y clásicos de la quimioterapia. Y quizá pues también hemos aprendido también a manejarlos mejor y tenemos también más herramientas, ¿no?, para que el paciente pues pueda tener también mejor calidad de vida.
Ha crecido también en las últimas décadas, desde luego la investigación, ya vemos que sí, evidentemente, pero ¿ha crecido también la incidencia del cáncer en nuestra sociedad?
Sí, cada año la incidencia aumenta. Cada año, creo que todavía no hemos llegado al plató. De hecho, eso es un tema que preocupa muchísimo. Lo que sí que podemos decir es que está disminuyendo la mortalidad, que eso también es un dato muy importante, pero aumento de incidencia y disminución de mortalidad lo que está haciendo es que aumente lo que llamamos la prevalencia, ¿no? Y es la cantidad de gente que hay que ha tenido o que tiene cáncer, ¿no? Y está aumentando, pues bueno, muchísimo la población con cáncer, que esto también tiene mucho impacto, ¿no?, en la sociedad. Mm-hmm.
Claro, evidentemente se trata primero el cáncer, pero habrá que tratar también, y me consta, ¿no?, que poco a poco también se va tratando ese periodo después, ¿no? El haber superado el cáncer, que suele dejar o puede dejar ciertas secuelas, también es un reto importante, ¿no?, en esta sociedad.
Sí. Quizá, quizá yo diría que es de los más importantes. De hecho, el Plan Europeo contra el Cáncer, uno de los cuatro puntos más importantes, aparte de pues diagnóstico precoz, prevención, diagnóstico y tratamiento, el cuarto es el gran reto que suponen lo que se denominan largos supervivientes en la sociedad, ¿no? Porque esto tiene un impacto, pues muchas veces, de los tratamientos en cuanto, por una parte, secuelas físicas, eso está claro, pero por otra parte también secuelas psicológicas y secuelas sociales, ¿no? A la hora de reincorporación al ámbito laboral, amigos, relaciones sociales. Con lo cual, bueno, lo que hablábamos antes, cada vez hay más población, por suerte, que ha tenido un cáncer, pero es población que también requiere de estrategias, ¿no?, para poder continuar con una vida, ¿no?
Por último, también me gustaría acabar de forma, bueno, pues dando algún consejo. Ninguno estamos exentos, ¿verdad, Ruth?, de que nos pueda tocar, pero llevando una vida saludable, ¿podemos prevenir ciertos cánceres?
Es el punto, yo creo que número uno, y deberíamos de sacarlo, yo creo que en cualquier conversación sobre cáncer. Porque se sabe, y esto es cierto y seguro y con evidencia, que es que un 40% del cáncer se puede evitar. Y esto es así, y es una realidad. Tabaco, alcohol, hábitos de vida saludables, el ejercicio, no sedentarismo, no obesidad. Esto se sabe. Sí que es verdad y cada día vemos pacientes de 50 años que vienen y te dicen, nunca he fumado, nunca he bebido, tengo hecho vida sana, he hecho ejercicio, ¿por qué? ¿No? Es verdad que esto no excluye a que lo puedas tener, porque al final son alteraciones en las células que se provocan por diferentes causas. La causa más importante es el envejecimiento y no estamos exentos, todos estamos ahí, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que, por ejemplo, el cáncer de pulmón, 9 de cada 10 han sido fumadores. Es verdad que hay uno que no, 1 de cada 10, pero 9 de cada 10 sí, ¿no? Con lo cual no nos vale. Yo conocía que era muy sano que que fumaba y llegó a los 90. Pues sí, ¿no? Tendrá una carga genética buenísima, ¿no? Pero no podemos contar con eso todos.
Bueno, pues una vida saludable, ¿verdad? Que nos viene bien para todo, pero efectivamente para prevenir el cáncer ya hemos visto que un 40% de los cánceres se pueden prevenir. Ruth Vera, repetimos la enhorabuena, la felicitación a todo el servicio de oncología médica del Hospital Universitario de Navarra y muchísimas gracias por atender la llamada de Cope Navarra.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las pipas de Navarra se llaman Displas. Se llaman Displas, se llaman Displas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Rebajas con estilo en Rey.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En el remate de rebajas de Rey encontrarás hasta un 60% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Y escuchamos ahora la agenda cultural para hoy, para el fin de semana, con Ollán Goenaga.
Y hoy vuelve el Festival Flamenco On Fire, con varios conciertos esta tarde, para afrontar los últimos 3 días de este festival. Este Flamenco On Fire que se podrá disfrutar hasta este próximo domingo, día 1. Desde el Rincón del Caballo Blanco, Estela Julia y Fira actúan dentro del ciclo Encuentros de Arte Joven desde hoy a las 8 de la tarde.
Y es que no me puedo aguantar, mira cómo sigo cantando castellano, esto suena yes. Soy como y cuando quiero ser, no has de tener nada que ver, soy que no es poco un coco loco.
Desde el Auditorio del Carmen se celebra hoy a las 7:30 de la tarde el concierto de clausura del noveno curso de flauta travesera de Sangüesa Zangoza. Vamos con el teatro, porque la obra teatral Jugend se podrá disfrutar esta tarde desde la ciudad romana de Andelos a las 8. Recordar que el Museo Navarra ofrece visitas gratuitas a su museo hasta el 31 de agosto.
Seguimos con cultura porque está Ollán Goenaga en el ayuntamiento con Israel Fernández y con Antonio el relojero. Ollán Goenaga, muy buenas tardes. A ver si ahora sí, ahí está Ollán con Israel. y con el relojero, Antonio el relojero. A ver si podemos escucharle en estos momentos. Ahora sí.
Buenas tardes, estamos aquí con Israel Fernández y Antonio el relojero, tras su actuación en esta plaza de Ayuntamiento. Mucha gente, ¿qué tal? ¿Cómo os habéis sentido?
Bueno, pues hemos sentido muy arropado, un público muy, muy grato y feliz con nosotros. Y bueno, y junto con mi tío Antonio, pues la verdad que fue muy bonito.
¿Qué tal ha sido la experiencia de tocar aquí en la plaza del Ayuntamiento?
Un placer estar aquí con el ambiente que se ve que le gusta a la gente, porque claro, si no hubiera habido nadie en la plaza no podíamos saber, porque es que... Pero sí, hay gente que lo mismo que le gusta a los toros y le gusta el flamenco, que es una cosa que va un poco unida.
¿Os esperabais esta acogida, ¿no?, de Pamplona a vosotros, a vuestra persona?
Bueno, la verdad que nos estamos muy agradecidos porque la plaza estaba llena y la gente pues muy agradecida con nosotros, cariñosa, que es lo importante, y una energía muy bonita. Y desde aquí pues le damos las gracias a Pamplona y a todo el público.
¿Es especial tocar con tanta gente delante?
Hombre, claro, siempre. Bueno, yo estoy un poco acostumbrado, pero cuando hay tanta gente, pues se impone más. Sí.
¿Cómo estáis viendo este Festival Flamenco On Fire aquí en Tierras Navarras?
Bueno, yo ya he venido varias veces y yo siempre que tengo que venir a este festival me da mucha alegría y muy agradecido también a todos los promotores y la gente que hace de venir a los artistas, porque es verdad que es un festival muy especial, al que le tengo mucho cariño, tiene mucho carisma y todas las calles están llenas de alegría y se palpa el ambiente flamenco en todos los sitios. Entonces, pues la verdad que es un privilegio estar aquí.
A mí solo me queda dar las gracias por el espectáculo que nos habéis brindado y bienvenidos a Pamplona una vez más.
Así sea.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues muy bien, teníamos muchas ganas de verlo, nos gusta mucho el flamenco, vale. Y mucho arte, muy bonito. No, hemos estado otras veces con José Mercé. Muy chulo, muy bien también.
Yo la primera vez que vengo, pero sí, está muy bien, me ha gustado mucho y la verdad es que me ha sorprendido.
Sí, la primera, eso es.
¿Vais a repetir?
Hombre, sin duda. Hombre, si viene este tío, seguro.
Muy bien, muy chulo.
A mí personalmente me ha gustado mucho esa guitarra, cómo suena.
Ay, ha estado Guillermo Ferro, ha estado guay, ¿no? Ha estado chulo.
Ha estado precioso.
Lo que han dicho los oyentes.
Muy sentido, que es ya lo que anunciaba él, y muy bien tocado y muy bien cantado.
Bueno, pues Guillermo Ferro, oye, muchísimas gracias por todo el trabajo que habéis hecho durante el verano y que vaya muy bien a los dos, a Ollán y a ti el curso.
A vosotros, Fermín.
Gracias, de verdad, de corazón, un fuerte abrazo. Y recuerden que hoy también es un buen día para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y llegamos así al final, en este viernes 30 de agosto. Mañana ya último día del mes de agosto y el domingo se celebra San Esteban, San Blas, bueno, sean felices. Continúa la información aquí en Mediodía COPE.